Como casca el calor, cachanillo en camiseta manga corta y pendergas con camisa de manga larga.
¡Apa ahí!
El calor.
Y tiene pinta de las de quechua de estas que abrigan la hostia.
Y camiseta interior.
Debajo el Damarter Molactil.
Madre mía. Buenas tardes, calurosas segusquides, salvajes. Estáis sintonizando Grupo Salvaje, vuestro programa de cine y de series favorito en la Eguski y Ratia, en la 107 FM en Iruña. 91 FM en Iruña y Ría, euski.eus para all the people around the world. Os metéis en la web, os hacéis euskides, colaborando para que esta radio continúe en antena otro añito más. Si no podéis hacer una donadoni, 5, 20 o 50 euros para que Pasaleku, nuestro programa magazine de las mañanas, pues siga siendo libre, como está, como sea, como es. Y si no, una camiseta del Sol podéis comprar en la web, o camiseta, sudadera, camisetas de runner, creo que también hay, ¿no?
Yo creo, ahora igual creo que un poco falta más promocionar un poco las camisetas, saliendo, sacando fotos nuestras, en nuestros cuerpos serranos con las camisetas.
Ah, pensaba que iba a decir que quería promocionarlas en Twitter usted, las camisetas, ya, casi, sí, sí. No, pues sí, pues igual hay que empezar a hacer algo así, yo qué sé, sacar nuestros cuerpos serranos. Yo me ofrezco. Sobre todo en verano. Ya me...
Que sí, que estamos en ¿dónde?
Instagram, Facebook, Twitter, mi canal de Telegram. También os podéis descargar los programas en iVoox y en iTunes. Uh-huh. Y mañana la repetición del programa es a las 8 de la mañana. El otro día tuvimos un problema en iTunes. En iVoox. Que no se subía el programa.
No
y
se subía.
La gente estaba loca, tío.
No, no se subía.
Mensajes,
no se
subía. WhatsApps.
Tuvimos que llamar amenazando a los de iVoox.
Con el síndrome de abstinencia, algunos ya pidiendo metadona y todo.
Por favor, que no puedo dormir, tal y cual. Bueno, oye, pues, de vez en cuando las tecnologías fallan.
Y si no, en la página web de Whisky Ratia,
ahí están. Ahí están siempre. Siempre, always lo tenéis ahí. Y luego, pues tenéis las otras adyacentes.
Pues sí.
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Toda la semana?
Bien,
todo guay,
bien. Yo encantado. Bien. A mí este tiempo...
Este tiempo con camisa...
Me parece fantástico, cojonudo.
Ese tiempo que le permite quitarse las manoplas y seguir con el abrigo.
Sí, porque
le lleva la mano, ¿no? El cabrón.
No.
¿Cómo que no? ¿Cómo es? ¿Lo tienes ahí? ¿Ahí tienes un abrigo?
No, pues es de la moto, tío. Tengo, o sea, que ir protegido en la moto.
Ya, pero en la moto vas camiseta interior, camisa y la chupa esa.
Claro.
Madre mía, es, tío.
Pero tengo que ir protegido por si me caigo... Sí.
Por protector, un protector.
Amigos moteros, lleven siempre chaqueta de moto.
Vamos, aunque sea verano.
Aunque sea verano. Oh. Las hay de verano, ¿eh? La mía no.
Sí, la tuya es de invierno.
No me hace falta.
Pero de invierno polar.
Sí, pero las hay de verano, sí.
Vamos con nuestras secciones.
Venga, vamos.
1, 2, 3, 4. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Pues creo que la mayoría son de infierno, porque muchos han muerto. Sí, 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 sí.
Nuestros oyentes no lo ven, pero la sintonía tiene coreografía, porque
sí,
Pendergas cada vez baila, que suena. Baila.
Es que me encanta, tío, la musiquita, sí, esta sí, me encanta.
Sí. Buena elección, ¿eh?
Es buenísima, sí, pero sí. Buenísima luego.
Los de la Rasmia no sabían dónde era y ya se lo chivé.
Sí, sí,
el
sí.
Chivé
sí.
Sale dentro de los Simpsons.
Es bueno, divertidísimo.
No voy a decir más.
Un concierto de los Ramones en un
exactamente. Fred Astaire habría sido su happy birthday.
Hombre.
Sí. Nacido en el año 1899 y muerto en 1987, con 88 años.
De alguna pulmonía. Tanto bailar
tanto
bajo
bailar,
la lluvia.
Tío, ya te digo.
Es que hay que cuidarse.
Danzarín. Imagínate este tío todo el rato bailando al lado tuyo y tú claque, que te pares.
Claque.
Que te estés quieto, que te va a dar una hostia.
De vecino Fred, de arriba, tenía que ser un gustico.
Fred, no bailes más, que te voy a dar una hostia.
Pero no
Fred.
Fue él el que bailaba bajo la lluvia.
Fred, no, ese era el otro.
Ajá.
Pero yo no he dicho...
El señor Cachán se nos confunde.
Siempre se nos cuela.
Da igual, pero, pues uno de estos que hacía claqué, clac, así.
Pero yo digo, yo estoy diciendo que baila todo el rato, entonces esto, como que no bailes, que Fred, tranquilo, Fred. Mira, hay una película, voy a recomendar una película que siempre digo, La Hora Final, que es de un... después de una guerra nuclear que ha habido, solamente hay habitantes del mundo, humanos, en Australia. Entonces un submarino norteamericano quiere ver los daños que ha causado la guerra. Entonces va dentro, ahí está Gregory Peck, Ava Gardner, Fred Astaire, porque claro, hay población civil también dentro de los submarinos. Está interesante.
¿Y sale Gene Kelly?
No, sale Fred Astaire. Ah, vale,
es el de la lluvia. No, tenía que meterlo, es que si no nos van a criticar, tío, si decimos que Fred Astaire era el de la lluvia.
No, no, yo le he dicho que era Fred Astaire.
Que cortarle un
poco. Yo he dicho que era Fred Astaire.
Un calcino de los zapatitos.
El clacker. A ver, cumpleaños, Bono.
Este acaba de hacer un concierto de estos solidarios en el metro.
Tío,
Bonobús. Claro.
A ver, dilo, Lobo. ¿Tienes ganas de decirlo? Dilo.
Sí, no sé quién dijo, a raíz de que el concierto este que ha hecho, dijo, bastantes dramas hay en el mundo como para que nos den ya esto. Mientras sí, suenan las sirenas antiaéreas, Bono dando cantando, un concierto, tío, en el metro de Kiev. Tío, ya basta Bono, tío, ¿no?
Pírate.
Lo mejor de todo de Bono es Muchacha Nui cuando hacen de Bono, tío.
Joaquín Reyes.
Es buenísimo, tío, es buenísimo. Pero bueno, que le den por culo a Bono. Más Happy Birthdays. A ver, que tengo por aquí porque había muy extraños. Charles McGraw.
¿Tiene algo que ver con Ali McGraw?
No, gracias a Dios no. Este es mítico también de secundario, de sobre todo cine negro. También en Espartaco, era el segundo de Espartaco. Y mítico actor, un secundario. Hacía de policía, hacía de matón. Y la verdad que a mí siempre me gustaba. Un
actor.
Tío,
de...
Más Happy Birthdays. Alguno más había y no me acuerdo. Hugo Silva.
Es que, bueno.
Happy Birthday.
Este es el 77, creo que es.
Sí, o... 77, exactamente.
Sí, sí, sí. Sí, ya he visto que era su cumpleaños hoy. Sí,
sí, pues eso, ya no hay más.
A ver, un actor...
Yo lo he dicho porque lo conozco, es que hay mucha gente que no conozco.
En su tiempo lo petaba entre las féminas, ¿no? Cuando estaba haciendo la serie esta de policía, la del comisario, ¿en cuál salía esta?
No, ¿comisario? Este. ¿Comisario era? O
la los hombres de Paco, era una de
estas. Los hombres de Paco era. Qué vergüenza de serie, tío. Pero
no,
bueno.
No he visto casi nunca nada de eso.
Que les den por saco. ¡Vamos con las series!
Oye, hoy luego está...
Series en Grupo Salvaje.
Adelante.
Bueno, pues voy a empezar con las series que estoy teniendo mal momento con ellas y que no sé qué voy a hacer. Las veré igual en modo rápido o ya, no sé. La de Tokyo Vice, que dije que estaba bien, pero pues se está diluyendo, está perdiendo el interés a medida que va avanzando la serie. Y no sé si la... Sí, la terminaré porque me quedan 2 episodios, son 8, han emitido 6... Y la acabaré de ver, pero este periodista que está en Japón y la Yakuza, estoy muy harto ya de tanta Yakuza y no me está gustando. Así como tampoco me gustó la de Outer Range, tampoco. Esta sí que la ha terminado, 8 episodios, pero termina raro. Creo que es
un Tombstone.
Pero es un poco pretenciosa. Ha querido ser más de lo que es y la cara tremenda de Brolin es demasiado para mi gusto.
Ya está con su...
Brolinecia,
tiene brolinecia.
Y otra cosa que no me acaba de gustar, otra serie que no me acaba de gustar, y esta, a ver, la veré pues porque hay que verla, es la de La Ciudad es Nuestra, The City is Ours. Sí, la de Baltimore, los policías corruptos. A ver, a mí me han dicho...
¿Por qué todos los policías corruptos son de Baltimore?
Pues sí, porque se ve que hay mucha corrupción en Baltimore. Pero a mí me han dicho que si me gustan las series estas tecnológicas, pues que oye, te ves Wikipedia y es igual. Pues esto igual, joder, son policías corruptos, son todos iguales y van a hacer lo mismo. Estoy hasta las narices también, no me acaba de gustar. John Bernthal, que aquí me estaba el señor Cachán criticando...
Me gusta...
No, no me gusta.
Es
súper intensito.
¿Te gusta el Berzan?
Cuando era el castigador, a pedegar la Ciatilín.
No me gusta.
A ver,
son series que no corren peligro porque una ya está terminada, que es la de Outer Range. La de Tokyo Vice, le quedan 2 episodios. Y la de La Ciudad es Nuestra, pues...
¿Te gusta John Bernthal?
No, me gustó durante una época, pero hasta que, sí, cuando lo habíamos visto en un papel o dos. Ahora que lo hemos visto en más papeles, no, es que siempre hace lo mismo, pone la misma cara, es el mismo intensito, y estoy un poco hasta narices de él. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy en este momento en el que me estoy quitando series y algunas más que van a caer? Porque es que nos han venido 3 series que estrenan temporada que son cojonudas.
¿No será Better Call Saul?
No.
Ah, vale.
La estoy viendo y ya voy casi al día. Me falta un episodio para ponerme al día y estoy encantado. Bueno, ¿qué series estrenan temporada? Concretamente, segunda temporada cada una de ellas y son unos pedazos de series que te cagas, que he hablado de ellas. Pues mira, la primera es Teherán. Esta se estrena en Apple. La primera temporada fueron 8 episodios, esta segunda también 8 episodios. Se estrenó en septiembre del 2020 y sigue a esta pirata informática que forma parte del servicio secreto israelí y tiene que viajar a Teherán para desactivar un reactor nuclear. La serie es cojonuda, muy buena, ¿eh? Está rodada, es compleja porque está rodada en varios idiomas, en inglés, en hebreo, en persa. Y en esta segunda temporada se les une Glenn Close, que con sus 75 añazos se les une. No digo por qué ni en calidad de qué, para no hacer ningún spoiler.
En calidad de actriz, ¿no?
Imagínate. En calidad de actriz. Deciros que la serie se rodó en Atenas porque tiene muchas similitudes a Teherán, que la Close, la amiga Close, tuvo que aprender un poco de persa o farsi. Y nada, está súper bien. A mí es que estas historias de espías y todo eso me gustan bastante.
Pero pendeja, si te lees la Wikipedia y es igual.
No, sí, ¿verdad?
El hacker que tiene que desactivar la bomba antes de que explote la bomba atómica. Esto...
Mira, ya me he leído el segundo libro de la serie de Jackson Lamb, de La Casa de la Ciénaga, en la que se basaba la primera temporada de Caballos Lentos. Me he leído Leones Muertos y muy bien. Y tengo que empezar con Tigres de Verdad. Bueno, pues esta es la primera serie que os digo que ha estrenado nueva temporada. Como también ha estrenado nueva temporada la serie de Undone. Esta creo que la estuvimos hablando el año pasado, señor Lobo. Es esta serie de animación que es rotoscopia, es sobre las imágenes reales, han hecho animación para que parezca...
Vale.
Sí, sale Rosa Salazar y Bob Odenkirk, precisamente el de Better Call Saul, y es una serie súper onírica, con unas imágenes muy, muy chulas. A mí me gustó, la primera temporada me pareció muy atrevida y me gustó bastante. Termina con un cliffhanger brutal y parece ser que la segunda temporada lo continúa y demás. Es esta chica que tiene un fatídico accidente de coche y descubre que es capaz de controlar el tiempo. A partir de ese momento pues intenta mejorar o comprender la relación que ella tenía con su padre. Es una serie muy, muy bonita. No he oído buenas cosas de la segunda temporada, pero me gustó tanto la primera que yo posiblemente la veré. Y también estrena, la tercera que os digo, estrena temporada, la serie Parlement. Es una serie francesa que me divirtió una barbaridad hace un par de años cuando se estrenó la primera temporada. Está rodada en francés, en inglés y en alemán. Y nos cuenta las aventuras y desventuras de un chaval que se llama Sammy.
No, pero esta era belga, de Estable Yo. Era una serie belga que dijimos que los belgas eran muy sosos.
Sí, y está ambientada en Bruselas en junio de 2016, días después...
Parlement.
Días después del Brexit. Pues nos encontramos con un chaval que se llama Sammy, que tiene que defender una moción que van a hacer sobre...
Parliament.
Sí, sobre el finning.
Es belga, sí.
Que el finning es el cercenamiento de las aletas del tiburón. Y bueno, pues... Con esa moción, pues vemos un poco cómo funciona el proceloso mundo de la burocracia,
cómo funciona,
del Parlamento,
o cómo se embarulla
del Parlamento Europeo. Cómo hay parlamentarios que no tienen ni idea de nada, cómo hay parlamentarios que se escaquean de todo, cómo funciona a veces esa burocracia que hace que sea imposible sacar las cosas adelante, esas largas sesiones interminables que la gente se duerme. Y me pareció muy divertida. ¿Tú lo viste entonces, Cachán?
Sí, yo vi la primera temporada. De hecho, hablé de ella aquí.
Sí, hablaste, sí.
Y eso, quedamos muy sorprendidos de que los belgas sepan hacer humor. Porque los belgas son conocidos en el mundo entero por su sosez.
Yo lo sé. Viví un año en Bélgica.
Oh.
Yes.
Pues sí. Pero es muy divertida, ¿eh? Y ahora en la segunda temporada, por supuesto, la voy a ver. Entonces, ya son tres series que entran así de sopetón, que alguna no me la esperaba.
Mira,
porque...
en la serie belga esta me ha hecho gracia, ya que estamos hablando de la gracia de los belgas, hay un belga que se llama Luc Calzonetti. Así que nada.
Bueno, pues son tres series que tengo que ver. Han entrado de sopetón, la de Teherán no tenía ni idea de que ya se estaba en la segunda temporada, y esta de Parlamento igual, no tenía ni idea. Y bien. Bueno, pues ahora os voy a contar lo bueno. O sea, os he contado lo que entra así un poco así, sin más, sin más. Y os voy a contar lo bueno. La semana pasada os hablé de Shining Girls. Es esta serie que se ha estrenado en Apple. Uh-huh. Está basada en una novela de una escritora que se llama Lauren Beaux. Es una escritora sudafricana que nació en el 76 y hasta ahora ha hecho novelas de thriller y cyberpunk ambientadas en Sudáfrica. De hecho, me llama la atención su novela y sus novelas, y a lo mejor algún día me las intento leer. Pues su novela más conocida, por supuesto, y la que más premios ha llevado, es esta Shining Girls, las chicas brillantes estas, no me acuerdo cómo la han traducido aquí. Y la produce Leonardo DiCaprio, con la sí, porque Dios, es que
se aburre no, Leonardo.
A ver, Leonardo DiCaprio tiene una productora que se llama Appian Way, la vía Appia, que la fundó en el 2001 y lleva desde entonces produciendo todas las pelis del DiCaprio. Empezó con El Aviador en 2004 y ha estado todo este tiempo produciendo. O sea, que el tío con la productora lo está haciendo. Uh-huh. Se está forrando. Bueno, pues esta productora se ha metido a hacer esta serie de The Shining Girls. Y la historia es muy chula. Ella es una archivista de periódicos en Chicago. Y, bueno, esta chica se llama Kirby, que quiere ser periodista. Pero, bueno, tuvo un ataque hace unos cuantos años. Un ataque de estos, la intentaron asesinar. Y la chica se quedó de la cabeza fatal. De hecho, las escenas más chulas son de ella, que no tiene a veces conciencia de la realidad en la que vive. De hecho, tiene que apuntarse en una libreta la realidad que tiene en ese momento. Por ejemplo, vivo con mi perro no sé qué y vivo con tal. Y a lo mejor en ese momento su realidad es que vive con un gato. O su realidad es que en lugar de vivir con su madre, vive con su novio. Es una pasada. Eso me parece súper chulo. Hay un periodista, ella se da cuenta que hay otra chica atacada del mismo parecido, del mismo modo que atacaron a ella, y con la ayuda de un periodista, pues intentan descubrir pues qué ha pasado aquí, ¿no? Se mezcla muchas cosas, ciencia ficción, es muy chula. Los actores están muy bien. Por un lado tenemos a Elizabeth Moss, que es la que hace de Kirby, que, bueno, por un lado, vale, está... Me cansa que siempre ponga la misma cara de estoy interpretando a una mujer rota y tengo muchísimo sufrimiento y sufro mogollón y tengo unos primeros planos en los que mis ojos muy bonitos pues hablan mucho. Pero lo bueno es que junto a ella tenemos a Warner Moura, el que vimos en, que lo conocerá el señor Cachán, el que sí, vimos sí, de Pablo Escobar en Narcos, totalmente...
En Tropa de Élite también salía.
Sí, efectivamente.
Muy buen actor.
Sí, muy buen actor. Y aquí está excepcional. Pero brutal. Hace de este periodista medio alcohólico, cansado, un poco de todo, con barba de 3 días. Lo hace realmente bien. Me gusta mucho. Y el malo, y digo que es el malo porque además se sabe desde el segundo uno que es el malo, es Jamie Bell. Que hay que ver este chico lo que ha cambiado. Lo vimos en Billy Elliot.
Ah, Jamie Bell, sí.
Es
Billy Elliot. Se ha hecho mayor.
Y tiene cara de cabrón, con perdón.
Hay pelis... Sí, sí, Jamie Bell, sí,
no,
sí.
Tiene
sí.
Cara
es
de
que
cabrón.
Me confundo con el que hace con otro que tiene cara parecida, pero que el otro es torturado. Entonces no, me mezclo torturado con Jamie Bell.
No, pues este tiene, vale, además, vale. Además tiene también los primeros planos.
Sí, que... Jamie Bell tiene cara de British, de típico inglés, ahí como medio.
Da miedo. ¿Eh? Yo lo veo por la calle al Jamie Bell y yo no.
Ah,
yo...
chicos, si usted de noche no sale nunca, lo verá de día.
Nada. Bueno, pues he visto 3 episodios, ya hay 4, tengo que ver el cuarto que se estrenó el viernes pasado y estoy encantado y me gusta muchísimo. Pero ahora sí que os voy a contar el estreno de la semana. No, bueno, no es el estreno de la semana, pero para
mí... Es el del siglo.
No, para mí sí que lo es porque es una serie que me ha sorprendido muchísimo. Cuando empecé a investigar sobre ella, me ha sorprendido muchísimo. Ya conocía o sabía cosas de ella, pero os lo voy a contar. Se llama The Staircase, La Escalera, así se ha estrenado. Es un drama criminal hecha por Antonio Campos. Este tío fue el que hizo El Diablo a Todas Horas, una serie que no estuvo nada mal. Bueno, pues esta miniserie se basa en una serie documental que se hizo en el año 2004 de Jean-Xavier Lestrade. Y os voy a contar un poco todo este follón que os estoy diciendo. A ver, la serie nos cuenta la historia de Michael Peterson, que fue acusado de matar a su mujer la noche del 9 de diciembre de 2001, que llamó a urgencias y dijo: oye, que mi mujer se ha caído por las escaleras, está muy mal, está respirando, vengan, rápido. A los 5 minutos llamó diciendo que su mujer ya no respiraba, que dónde estaba la ambulancia, que tal que cual. 20 años después, ese caso estaba todavía...
Ah, te voy a decir, 20 años después su mujer vivía.
No, 20 años después ese caso
no
aún estaba
parado en ese momento.
Aún estaba. ¿Qué es lo que pasó? Pues que en el año 2001, cuando sucedió esto, bueno, ya en el año 2002, se le acercó un documentalista francés, cuando el tema este de los true crimes no estaba de moda ni nada, se le acercó este Jean-Xavier Delestrade, que es un documentalista francés, y le dijo: oye, ¿quieres que documente el proceso judicial este que vas a tener? Y el tío dijo que sí, vale. Y entonces, en 2004, salió los primeros 8 episodios del documental explicando todo el proceso judicial, pero desde dentro, desde la propia familia. De hecho, ese documental se estudia en ciertas universidades de derecho para explicarles a los alumnos cómo es realmente un procedimiento judicial entero. En 2013, unos cuantos años después, es el mismo Lestrade habló otra vez con el hombre este y hicieron una como continuación del documental, que es lo que ha pasado en todos estos años. Y sacó, pues nada, eran dos episodios. Netflix, hace dos, tres años, cogió esos 8 episodios iniciales, los 2 de después, más 3 que hizo nuevos, uh-huh. y ya hizo como una especie de compendio con todo lo que, toda esa información, ¿no? Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho una serie, pero ahora es como si viéramos una película, ¿no? Ahora está todo, lo vemos con actores y vemos lo que se supone que pasó. Lo que resulta interesante es que en el primer episodio se nos presenta al documentalista que va a él a decirle, oye, ¿quieres que haga el documental de tu...?
¡Hostia!
Y entonces es una especie de metacine, porque dentro de la serie estamos viendo al documentalista que fue en 2001 al decirle a él, oye, ¿quieres que te haga el documental? Entonces es súper chulo. Se recomienda, he leído en varios sitios y lo voy a hacer yo así porque me apetece mucho hacerlo así, verme primero la serie y luego verme el documental, los 13 episodios que están en Netflix,
vale.
Para ver, pues eso, ese documental que hizo este chico en el año 2004.
Uf, me parece de tostón, madre.
Sí, sí. A ver, madre, yo reconozco que esto a mucha gente no le puede interesar, pero a la gente que le gusta el procedimiento...
A los amigos de los abogados...
El procedimental judicial, esto es una serie cojonuda. A ver, la serie está muy bien. O sea, tenemos a él, lo interpreta Colin Firth, buen
Colin
papel.
Farr,
sí, buen papel. Ella hace Toni Collette. También. Sí.
Toni Collette mola, sí.
Sí, sí, sí. Sale de un modo bastante lateral, no importante, tangencial, como dice Cachán. Dane Dehan. Este chico lo vimos en La historia de Lizzie y tiene una cara de malo. Parece Jimmy Bell de lo malo que es. Pues aquí hace de hijo normal y corriente. Que por cierto, su hermano es hijo de Schwarzenegger. Su hermano es Patrick Schwarzenegger.
Ah, sí, salía en una serie vista el hijo de Schwarzenegger.
Sí, ¿no? O sea, eso es. Está en The Staircase. Y también vemos, fuera de Juego de Tronos, a nuestra amiga Sophie Turner. La pelirroja.
La pelirroja.
Sí.
¿Y hace de pelirroja?
Sí. Sí. Es que la chica es pelirroja. Ya, lo que la
igual
cara,
sale morena, yo qué sé.
A ver, la chica ha crecido. Yo la cara pues no se la ve igual. De hecho, lo estaba comentando. No.
¿Se ha operado?
No, es demasiado joven para haberse operado, ¿no? Pero no le veo la cara igual. Y a mí esto me parece una pasada. Yo me voy a ver la serie entera y luego me voy a ver el documental porque me encanta. Pero reconozco que no a todo el mundo. Y además os recuerdo que yo lo que os cuento es lo que a mí me gusta. Que yo tengo un criterio muy particular. Espero...
Otro le llamaría gusto atrofiado.
Gusto atrofiado, sí. También me lo han dicho. Pero es lo que a mí me gusta. Yo os digo lo que a mí me gusta. Y si os parece bien lo que a mí me gusta, pues cojonudo. Y si no,
que se fastidien y que...
Pues nada, que se vean ellos las series, que se vean ellos. Por ejemplo, se pueden ver, si quieren, se pueden ver la nueva Star Trek. Ha salido una nueva Star Trek.
Anda, cállate, primo.
Que con Salma.
Que se llama Star Trek New Worlds. Yo no la voy a ver. A pesar del actor, porque me gusta mucho, que es Anson Mount, que es el actor de Helson Wills. Señor Cachanco, tú conocerás a este actor.
Por el nombre.
El de Helson Wills, el tipo de Helson Wills.
Ah, era el protagonista, el pistolero.
El pistolero de Helson Wills.
Helson Wills, claro, de Infierno sobre ruedas. Yo es que tengo que andar haciendo traducción simultánea porque si no, no me entero.
Sí. Ya hizo este, hace del primer capitán de la del USS Enterprise, ¿no? Y bueno, pues vale, hace de Christopher Pike y bueno, es el anterior al capitán Kirk.
Yo nunca he sido Trekkie.
No, yo tampoco. Lo intento. Ya vi el Discovery. Star Trek Discovery más o menos me gustó. Pero mira, esta llega en un momento en que a mí no me pilla bien y yo no voy a verla. Es una precuela, es de los años... O sea, se supone que es de los años 60 y tal, pero no es para mí. No, y no la voy a ver.
Muy bien, pues vale.
Pues el mundo de las series es lo que hay. ya ni más.
Ahora tenemos llamada telefónica.
¿Tenemos llamada?
Sí, cuéntanos.
Bueno, pues resulta que es el 40 aniversario de los cines Golem. Y como tal, bueno, pues van a haber bastantes actos. Bueno, están de celebración. Y tenemos aquí con nosotros a Otilio García, que es la persona que nos va a contar un poco cosas de los Golem. ¿Qué tal, Otilio? ¿Estás por ahí?
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estáis de celebración, ¿no? Porque 40 años, oye, no lo puede cumplir.
Felicidades, lo primero.
Sí, bueno, felicidades. Felicidades desde el Grupo Salvaje.
Muchas gracias, muchas gracias.
Felicidades. Y bueno, pues cuéntanos un poco, ¿qué tenéis pensado hacer así de especial con estos 40 años?
Bueno, para el público vamos a hacer primero un acto para los amigos de Golem el día 13, el viernes, porque el día de la inauguración fue el 15 de mayo del 82 y lo vamos a adelantar al viernes. El viernes habrá un pequeño acto en Golem y luego pues una copita en el hotel cercano a los cines. Sí. Y luego ya para el público en general pues vamos a hacer desde el día 15, que es el día que se inauguran, hasta el día 31 del mes de mayo, vamos a hacer precio especial todos los días, todas las sesiones, en los tres cines Golem de Pamplona, en Golem Bayona, en Golem Yamaguchi y en Golem Amorea, precio especial día de espectador a 4,90 todos esos días. Joder, y luego vamos a hacer alguna sorpresa más que iremos contando.
No nos puedes contar.
No nos puedes contar.
Bueno, cuéntanos un poco, porque, bueno, leyendo aquí un poco de la nota de prensa que nos habéis pasado, bueno, pues empezasteis el 15 de mayo del 82.
Yo recuerdo ese día, porque vivía allí muy cerca y todo el mundo comentaba, ¿dónde van estos locos? Además, la palabra era esa, poniendo aquí un cine en medio de la nada, porque entonces, en esta confluencia entre Ermitagaña y San Juan, realmente... No voy a decir que no había nada, sí que estaba construido gran parte de Ermitagaña, pero por ejemplo no estaba la U de Yamaguchi, no estaba el Planetario, todo eso no existía. Y se decía antes, ¿no? Antes todo esto era campo. Y decía, ¿dónde van esos locos? ¿Cómo se os ocurre en el extrarradio, en las afueras, en el medio del monte, de montar un cine?
Bueno, nosotros la idea es de montar un cine, los cinco locos, como tú decías, que se nos ocurrió esta idea, era buscar una parcela en Pamplona o alrededores que se pudiera hacer una actividad cinematográfica que a nosotros lo que nos gustaba, ¿no? Y bueno, pues buscando, encontramos en el planeamiento urbanístico de la zona esa del nuevo barrio de Ermitagaña, que aparte de que ya estaba construido el instituto, había planificado un mercado y bueno, una dotación que había una parcela para espectáculos cine. Entonces, bueno, nos enteramos, fuimos al ayuntamiento y el año 81 nos hicimos con esa parcela, que era a un precio bonificado, porque era un precio una parcela pública, y compramos la parcela del ayuntamiento y ahí empezamos ya a hacer el proyecto para construir los cines. Verdaderamente era un campo. Nosotros cuando firmamos el contrato con el ayuntamiento de compra de esa parcela, había un rebaño de ovejas pastando ahí. Entonces, lo que hoy conocéis como lo que decías, el parque de Yamaguchi, la U de Yamaguchi, todas esas construcciones, ahí enfrente había una fábrica de grúas.
Eso es cierto.
En ese campo había una serrería, había una vaquería, había viviendas unifamiliares, todo lo que es el parque Yamaguchi que llegaba pues hasta lo que es hoy la avenida Pío XII, ¿no? Y bueno, era un campo, desde luego, ahí se acababa la ciudad prácticamente, estaba construido el barrio de Ermitagaña, pero lo que la gente conocía era un barrio nuevo y no conocía, se acababa en San Juan, en la vaguada, que hoy es un perfecto jardín, era una vaguada, una trinchera del tren de Ligati, ¿no? O sea, que era una... Ahí se acaba el mundo, prácticamente.
¿Qué pasa? ¿Empezaste con cuatro salas?
Sí, empezamos. Lo que nos daba el presupuesto era hacer cuatro salas, pero unos años más tarde vimos que a nivel de programación era un desastre, porque cuatro salas no daba para poner todas las películas que a nosotros nos gustaba. El cine, aparte del cine comercial, cine de autor, cine algo en versión original, y entonces ya pudimos hacer las dos salas nuevas y ahí ya nos daba una perspectiva de futuro mejor, ¿no? Porque económicamente también con cuatro salas no era rentable el tema, había que darle un impulso mayor para hacer esas seis salas que podías. El secreto del cine es la promoción y hay que rotar mucho la promoción. Cada semana entran películas nuevas y con cuatro salas no puedes rotar mucho la promoción. Claro. Porque igual antes no estrenaban tantas películas como ahora, pero pues había media docena de películas a la semana que se estrenaban el 12, ¿no? Pero antes también había un decalaje de películas que había que cumplir con las distribuidoras y con el público.
Que comenzasteis con Solo para tus ojos, de Roger Moore, con Lola, de Fassbinder, con Heavy Metal,
sí.
Y con Poliéster, con El Odorama.
Sí, con Poliéster, una pega polémica porque El Odorama, claro, dábamos unas tarjetitas a la entrada, que en la película te ponía un subtítulo, rasque el número tal, y pues rascabas y olía lo que en ese momento estaba pasando en la pantalla. Claro, al final de la proyección, al cabo de hora y media, el olor era múltiple y era como asqueroso. Pero bueno, había que ventilar rápidamente para la siguiente sesión, porque la gente entrará a gusto, no una sala contaminada, ¿no? Pero bueno,
Yo tengo una fuente de información en casa y esta fuente de información me dice que era imposible los primeros meses conseguir entradas para los Golem, que la gente se iba al cine y que ya sabía que prácticamente no iba a poder conseguir entrada.
Sí, fue un arranque importante, fuerte, porque dábamos esa connotación de cine diferente a lo que daba a los cines de que había en Pamplona en el centro, ¿no?
Cines clásicos, ¿no? Eso es, sí.
¿Cómo?
O sea, cines clásicos que había en el centro de Pamplona,
sí,
¿no?
Claro, exactamente. Ya desde el principio tuvimos una taquilla interior, el acceso al hall era cualquier persona, podías ir a los servicios, podías tomarte un café en el bar, cosa que los demás cines estaban siempre en la calle hasta que te cortaban la entrada y podías acceder. Uh-huh. Los nuestros no, era como el cuarto estar de Pamplona, que todo el mundo podía entrar ahí a ver las críticas, a ver las carteleras, a coger el ejemplar de nuestra revista, y todo eso, claro, era novedoso. Aparte de que, bueno, hicimos las salas novedosas, era cada una de un color diferente, una estructura diferente, había música ambiente en las salas, había aire acondicionado, que entonces eso era novedoso en Pamplona.
Sí, y también mi fuente me cuenta que había como leyendas urbanas. Se empezó a propagar la idea de que se dejaba fumar, de que iba a ser un cine en el que iban a dejar fumar. Y de hecho la gente iba a las taquillas y decía, bueno, pues dejáis fumar, ¿verdad? Y la taquilla decía, pero ¿qué dices? ¿Cómo vamos a dejar fumar?
Sí, pero había países que sí se dejaba fumar, había países en Europa que se podía fumar, no en todas las salas, pero en alguna sala de cada complejo cinematográfico dejaban fumar. Uh-huh. Aquí la ley lo prohibía, aquí no se podía ni plantear. Aquí la ley era muy estricta a nivel de espectáculos y era imposible fumar en un sitio cerrado a oscuras, era una prohibición tajante.
Quizá la gente más joven no sea consciente ahora mismo de lo difícil que era el acceso en aquel momento al cine. Mucha gente no podía ir cualquier día de la semana al cine cuando le apetecía, bien por cuestiones económicas, bien por otro tipo de temas, y el acceso a las películas era realmente difícil. Y recuerdo que los Golem, no sé si era en verano, pero teníais una programación donde se ponían unas películas bastante clásicas, ¿no? Los típicos Tarzanes, películas de Mortadelo y Filemón, de estas animadas, principalmente dirigido a la chavalería, a precios muy económicos. Yo me acuerdo de crío de haber acudido a esas salas y yo creo que eso también, no sé, como que propició la popularización del cine, ¿no? Que tampoco estaba al alcance de todo el mundo.
Sí, no, nosotros tratamos siempre e implantamos el Día del Espectador, por ejemplo, para evitar ese tema de que la gente se quejaba que el cine es caro, claro. Decíamos el Día del Espectador, el miércoles era el Día del Espectador, y era un festín, era no cabía la gente en el vestíbulo del cine, porque la gente iba al cine ese que era el día más barato, ¿no? Y lo que dices tú de las sesiones matinales, hicimos durante una temporada con el apoyo de la Caja de Ahorros Municipal, sesiones matinales, dos pases dábamos a las mañanas, a final del curso, cuando empezaba ya antes del final del principio del verano, ¿no? Uh-huh. Dábamos a sesiones de cine infantil. Y bueno, llenábamos dos sesiones, las 1.200 butacas de dos pases llenábamos. Era un festival aquello de cine a la mañana y claro, los vecinos del barrio entonces, los de enfrente nuestro, eran la fábrica esta que decía de Invenasa, de Grúa.
Uh-huh, sí.
Y claro, las oficinas estaban enfrente nuestra y teníamos altavoces de música para animar el tema, ¿no? Hacíamos talleres y tal. Bueno, llamaban constantemente, por favor, bajar el volumen, por favor, que no podemos trabajar, por favor, bajar el volumen, que esto es una locura. Y bueno, nosotros ahí tenemos permiso municipal, estaba la policía municipal controlando los pasos de peatones, que había incipientes en aquella zona que todavía está sin terminar de urbanizar. Y bueno, bajábamos el volumen, pero al cuarto hora llamaban, por favor, que sigue siendo muy alto. Eso hacíamos, aparte de las proyecciones de cine, hacíamos talleres con los chavales de rodar una película con plastilina, por ejemplo, hacíamos más cosas que lo proyectar solamente una película, ¿no?
Sí, porque
pero fueran años fabulosos.
Eso siempre ha sido un poco la vocación de los Golem, ¿no? El ir un paso más allá de solo proyectar películas, ¿no?
Claro. Es un elemento diferenciador nuestro, ¿no? De siempre dar algo más al público, darle algo más. Entonces, bueno, el tema de la educación a través del cine también es una cosa que a todos nos motiva muchísimo, ¿no? Y esos talleres que hacíamos de lectura, de películas, de cuentos, de cosas adaptadas al cine y tal, esas cosas para los chavales era un festival nuevo, que era no solamente el cine, sino que era algo más, y lo que decía, rodaje de películas con plastilina, todas esas cosas, animaban a esos pequeños grupos que se podían apuntar a ese taller a disfrutar del cine de otra manera también, de cómo se hacía una película, ¿no? Entonces, claro, todo eso siempre ha sido un poco nuestra idea, de que no solamente es muy mágico lo de proyectar una película en una sala, pero hay también otra magia previa a hacer una película, ¿no?
Y también, de pequeño solo íbamos al cine con nuestros padres, entonces ir al cine ya, sin padres y con amigos y con, no sé, yo voy a ir a Cizur y subir al cine desde Cizur era una odisea, era joder, que me voy al
un
cine Pamplona,
social.
¿Sabes? O sea, que era, ostras, tío.
Bueno, sí. Pues Os fue muy bien, ¿no? En el 96 abristeis Yamaguchi.
Sí, y lo que nos faltaba, seguía faltándonos ese hueco para poner una programación más ad hoc con lo que a nosotros nos gustaba, con la pasión del cine, que era versión original y cine de autor, ¿no? Cine, mucho cine europeo, y luego, ¿no?, cualquier nacionalidad que nos gustara, de Asia, de África, de donde fuera, ¿no? Uh-huh. Y ahí con la bombonera que hicimos Yamaguchi, con esas cinco salitas, pues nos permitía esa otra programación alternativa que a nosotros nos gusta y que nos gustaba entonces y nos sigue gustando, de dar al público también el abanico entero de lo que se está produciendo en el mundo, ¿no? No solamente la parte comercial, ya sea cine español o cine estadounidense, sino esa parte, de una cinematografía para el público menor igual, pero para nosotros es muy importante. A nosotros la ventana al mundo siempre a través del cine es muy importante. Lo que nosotros hemos aprendido, nuestra generación, yo ya soy muy mayor, y hemos aprendido a través del cine, cosa que ahora tienes otras maneras de aprender. Tienes la literatura más extendida que antes, la televisión. Bueno, hay muchas cosas que antes no había. Yo cuando nací no había televisión, no teníamos televisión. Entonces, claro, era otra cosa, era otro mundo.
Y luego ya en el 2002 ya abrís la Morea y ya se lía parda, ¿no? Porque
sí, ya... bueno, ahí ya, claro, la explosión de los centros comerciales en todo el estado, que ya había eso, un paquete mínimo de salas, hasta 20 o 24 salas en algún complejo, era ya otro tipo de cine, para el cine principalmente estadounidense, de grandes productoras, y bueno, era otro fenómeno que se produjo, y que, sobre todo aquí en el Estado español, porque en otros países no está demasiado asociado el cine al centro comercial, ¿no? O sea, aquí sí que hay mucho, pero en otros países esa fórmula fracasó. Y aquí, bueno, pues más copiando lo que era Estados Unidos, que el cine dentro del centro comercial hay un cine, pues aquí también se implantó esa fórmula. Y nosotros, bueno, pues un cine más familiar, más de gente joven y, bueno, tiene otro público diferente y más de consumo de lo que es palomitas, ¿no?
Sí, efectivamente. Y además también sois Golem Distribución.
Sí, sí.
Desde el año 86.
Nosotros en el año 86, eso que nos gustaba, ese gusanillo que teníamos del cine de autor, pues empezamos en el 86, compramos en el Festival de Donosti, en el Cinemaldi, compramos una película argentina, La Historia Oficial, de Luis Puenzo, con Norma Leandro y Héctor Alterio, sobre los desaparecidos en Argentina, y las tiramos en enero del 86, y luego en febrero ganó el Oscar, y ya fue un éxito de taquilla la película. La primera película que compramos acabó siendo un éxito por eso, porque ganó el Oscar.
Tremendo.
La mejor película extranjera.
Oye, ¿nos puedes contar alguna anécdota que haya pasado en estos años? ¿Algo que haya sido especialmente divertido o que creas que sería chulo de contar?
Bueno,
tengo otras, me imagino que habrá mil, ¿no?
Sí, anécdotas hay muchas, pero lo que os he comentado antes de lo drama, que al principio, la primera película, la primera semana que abríamos, teníamos un tema de drama, la gente decía, estos están locos, van a seguir así siempre, con cosas así. Bueno, y luego, pues lo que impactó mucho a mí la atención fueron los maratones. Hacíamos maratones nocturnos, no una sesión golfa, sino maratones que dábamos, parábamos la primera, había bocata y caldico entre cada parte. Eso, claro, alucinante, porque la gente que por el precio de una película veía tres y encima tenía un bocata y un caldito. O sea que, bueno, entonces, eso, la gente joven, fue una experiencia loca, ¿no?, de gozar con el cine y que en el entrenazo también, pues salías y tenías un bocatita para comerte y disfrutar, seguir disfrutando de la siguiente película, ¿no?
Oye, pues una maravilla, ¿no?
Joder, ya podrían hacer otra vez maratones de esos, ¿eh?
Pues lo fuimos dejando porque ya las sesiones de noche, las sesiones golfas, fue empezar a fallar el público y había otros ocios en Pamplona, capítulo.
Claro.
Joder, todos los locales de música en directo no había entonces, claro. La gente joven tiene otras actividades a la noche que un bar de copas y música en vivo, y eso, claro, ha cambiado mucho el tema de las sesiones golfas, que funcionaba muy bien, pero luego dejó de funcionar. Y los maratones lo mismo, funcionaba muy bien, pero ya hay otros ocios nocturnos que la gente prefiere, y el cine prefiere más verlo de tarde que de noche o de madrugada, ¿no?
Bueno, hay de todo, ¿eh?
Sí, bueno, claro que hay de todo.
Lo que pasa es que, claro,
tiene que haber una masa crítica suficiente.
Claro. Sí, claro, si no hay masa crítica, lo tienes
para que vayamos cuatro pringados, claro, que nos gusta ahí el cine de noche, sí, sí. Pues bueno.
Sí, bueno, pues hay anécdotas, por ejemplo, una anécdota, la mejor campaña de publicidad que nos hicieron, eso fue como el año 88, estrenamos La Última Tentación de Cristo, de Martin Scorsese.
Sí.
Vale.
Y ese viernes de estreno se presentó ahí, pues, unos señores, venían del arzobispado con su abogado y tal, que
dices?
La película esa nos iba a dar.
¡Ostras!
¿Y cómo que no se va a dar la película? ¿Por? Ah, no, esta película la tenemos que ver primero y decidiremos si se da o no se da en esta ciudad.
¡Madre mía!
Vale, lo que ustedes quieran, vamos a ver, vamos a nuestro abogado, por favor, vente por aquí, y vamos a negociar a nuestros señores. Bueno, toda la mañana discutiendo en el vestíbulo del cine, Y nuestro abogado dijo, no, no hay problema, vamos a proyectar la película. Ahora, la película a las 5:30 de la tarde se va a dar al público, porque el Ministerio de Cultura, que tenemos el permiso, no hay ningún permiso que deniegue dar esta película.
Y aparte...
Vieron la película allí, todos los acólitos del arzobispo, y a las 3 de la tarde salieron, y a las 5:30 dimos la película, porque no tienen argumentos para prohibir, además no tienen, claro, no tienen la autoridad para prohibir una película.
Claro, claro. Bueno,
eso, y esa noche pintaron todo Pamplona y barrios alrededor con boicot Golden. Fue la mejor campaña que nos han hecho a nivel de Pamplona, que estamos en todas las fachadas de Pamplona y alrededores, boicot Golden.
O sea, lo, el arzobispado haciendo pintadas por lo que por Pamplona.
Sí, 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 no sé quién las hizo, no sé quién las hizo las pintadas, pero estaba todo Pamplona con boicot Golden. O sea, que son cosas anécdotas que a nosotros ya, cuando empezamos con el Equiñe lo cerró, el Equiñe lo abrimos abierto antes de Golden, claro, sí, en el 81, y nos cerró el, hubo una denuncia que por la población que poníamos, era una población para hay mucha gente obscena por lo que se ve, y pues nos prohibieron de abrir el cine porque nos faltaba un urinario de caballeros.
¡Hala!
Entonces otra vez vuelta a llamar a nuestro abogado a ver qué pasa, hicimos un plano nuevo, pusimos un urinario más y en un mes más tarde pues teníamos el cine abierto, pero siempre ha habido impedimentos gubernativos para que Golem naciera, pero hemos vencido todos.
Claro,
cuando teníamos alquilado los cines de Carmelo Chavarren también, por ejemplo, el cine Micael, ahí en la Plaza de la Cruz,
sí, mítico,
junto a la parroquia de San Miguel, había una película de Alain Delon que había una chica, pues tenía un escote un poco más atrevido que aquel fotocromo que se ponía antes de los cines, pues también denuncia y que nos quieran cerrar el cine por una fotografía y nos puso una multa. Por una fotografía que estaba legal en toda España, en todo el Estado se podía poner esa fotografía entre los cines de nuestro cine, el cine Micael de Pamplona. Bueno, esas cosas ha habido, la historia es así, y afortunadamente los tiempos cambiaron, y ahora la democracia está más avanzada.
Y ahora nos reímos con ello, ¿no? Pero bueno, en el momento.
Sí, claro, claro.
Y no han podido con vosotros, ¿eh? 40 años después, ¿aquí estáis?
Bueno, aquí estamos con la programación, con la libertad que nos da el cine de hacer una programación alternativa siempre, y bueno, pues siguiendo gozando con el cine, ¿no? Seguimos gozando 40 años después con el cine, ¿no?
Bueno, Tilio, oye, pues muchísimas gracias de haber participado en Grupo Salvaje. Nuestros oyentes estarán encantados de escuchar de primera mano estas cosas que nos has contado.
Sí, buenísimas.
Y
tendría más para contaros, pero esto es para toda la tarde ya.
Oye, pues... bueno. Dentro de 5 o 10 años os volvemos a llamar y os volvemos en vuestro aniversario, pues contactamos
perfecto.
Y anécdotas de cine, ¿no?
Perfecto.
Oye, pues un auténtico placer y felicidades.
Igualmente.
Bueno,
venga.
Agur. Bueno, vale, hasta luego, gracias, agur.
Qué maravilla, ¿eh? Sí. Y además de primera mano, tú, o sea, que este fue uno de los que creó el... Los cines Golem.
Sí, uno de los cinco fundadores.
De los cinco fundadores.
Es que tiene hasta título de película, ¿no? Los cinco fundadores.
Sí, y no hemos hablado que también en Madrid abrieron unos cines. Sí, sí, sí. No, hay una tienda enfrente, 8.5, que estuve hace poco. ¡Buah, buenísima, tío!
Se han expandido por muchos sitios. Uh-huh. No, muy bien.
Es
muy
que
bien.
Hicieron las cosas muy bien.
Sí.
Y luego sí que quiero destacar también la valentía que ha tenido los Golem de proyectar un montón de películas que quizá no eran demasiado comerciales, pero ellos se arriesgaban, ¿no? Arriesgaban sus dineros pues para que se pudieran ver. Y luego películas también, películas documentales que también han sido polémicos, ¿no? Y ellos pues siempre han tenido un poco ese arrojo, ¿no? De estar ahí. La verdad que sí, yo me alegro de que los Golem sigan vivos, ¿eh? De que en estos tiempos de crisis del cine, que todos sabemos cómo anda, pues todavía estén ahí dando guerra.
Y con ganas.
Además, también tenemos que recordar que apuestan hasta por la versión original, ¿no?
Sí, aquí no estás invitando a las estrellas.
Osquía y Ana, por supuesto.
Las echamos de menos, ¿eh?
Habrá que invitarlas algún día, ¿no? Igual en el último programa de esta temporada... Igual
sí,
les invitamos,
ya podrían venir y contarnos cositas, que siempre nos dicen cosas muy interesantes.
Pues vamos a contar nosotros...
nuestras propias anécdotas.
Anécdotas, ¿no?
Anécdotas,
¿no?
Yo tengo una en los Golem Yamaguchi, que quizás no sea demasiado buena. Los Golem Yamaguchi es el único cine, la única película que he visto, donde la gente se ha ido mucho antes de terminarla.
¿Cuál?
Bailar en la oscuridad.
Bueno, yo me fui.
Madre mía,
Sí.
Qué vergüenza, tío, de película, te lo juro, ¿eh? No la acabé.
Estuve viéndola toda.
Y que el final dije, no puedo más, tío, ya basta.
Fíjate si son valientes que proyectaron esta película.
Yo lo juro. En los Yamaguchi se ve cine.
Lo juro de mi sesión, si no se fue la mitad de la sala y el resto es que estamos deseando ya que...
que terminará
ya, ¿no? para acabar con ese suplicio. La Brontrier, ¿dónde vas?
Las Brontrier.
Siento decir eso, ¿eh?
Mira, yo voy a contar una anécdota bastante interesante.
cuenta.
Debutó en Osasuna un portero. Y en el partido de debut, pues se le escapó un balón de las manos y de repente metió gol el otro equipo. Entonces fuimos al cine y de repente estaba ese portero.
¡Ostras!
Entonces empezamos a tocar los huevos.
A hacer leña del
arbolcaído. A decirle el nombre, no sé qué, no sé cuántos. Y de repente le tira un colega una palomita y hace el portero así con las dos manos como que la va a coger y se le escapa de las manos. Y llorando de risa nos echaron del cine.
A ver, yo también os echaría.
No, las palomitas es un clásico. ¿A quién no le ha pasado que va a abrir esa bolsa de palomitas y está tan cerrada que no puede abrirla? Y al final hace fuerza hacia los dos lados con todas sus ganas y salen reventadas todas las palomitas y,
no, pero ya no y pasa, riegan a los... Ahora te dan cubos ahí en el cine, así no pasa.
Sí,
pues claro. Bueno, pero puedes llevar palomitas
fuente, de fuera. Mi fuente de información secreta me ha comentado...
Bueno, no es secreta porque nosotros la sabemos.
No, igual. Entonces no es secreta. Es secreta, pero es secreta porque es fuente.
Esto del FBI, guardamos es
que
mal los secretos.
Aquí hay que guardar las fuentes. Bueno, el tema es que ya sabéis la historia de que hay una leyenda urbana que dice que Carmelo Gómez está aquí en Pamplona. Oye, que lo vio como un ovni, ¿sabes? Como una
esas... Yo lo he visto varias veces en el mercado.
Pues no, pues lo vio precisamente los Golem. Estaba con Imanol Uribe hace ya un montón de años. Ajá. Y posiblemente estaban presentando, no se acuerda, pero estaban posiblemente presentando la película Días
Contados. Carmelo, llámanos.
Días Contados. Y estaba en el precisamente lo que ha contado
Otilio.
Ha contado ese hall que tienen en los cines donde te puedes tomar un café y tomar algo. Ajá. Pues ahí estaba nuestro amigo, gran amigo, nunca suficientemente valorado, Carmelo Gómez.
Además, me acuerdo que en los Golem estaba el pasillo este que había, que iba a la tienda de discos, ¿cómo se llamaba?
Sí, Salem.
Salem. Y ahí yo recuerdo gente bailando, haciendo bailes de estos de
breakdance.
De breakdance. Sí. El amigo Julen. Saludamos desde aquí. Hacía bailes de exactamente. Sí, sí. O sea, que era una zona...
Pasaje de la Luna, no sé cómo se llama.
Pasaje de la Luna, exactamente. Yo iba al instituto al lado y muchos martes nos escapábamos si nos íbamos al cine. Después de clases. O sea, hacíamos borota y nos íbamos a hacer
breakdance. ¿Hacías breakdance?
No, yo nunca he hecho breakdance. El amigo Julen, nosotros veíamos cómo hacían breakdance. Pero yo no he hecho nunca. Y luego al lado estaba Salem, que Salem era una gozada. Te ibas ahí a ver discos y a ver
libros.
Discos,
libros, cómics.
No me he robado yo. Pues
yo contaros
de cine. Los de aquí no me los robé todos.
De cine yo tengo dos cosas chulas que contar. Una es que yo he comentado que me gustan mucho los cines de reestreno.
En Valencia estaba
el Dor y el Metropol. Eran unos cines que eran magníficos, porque un mes después de que se estrenaban las películas, te estrenaban dos pelis. Una muy buena y una pues menos buena, menos, ¿no? Buena. De segundo nivel.
Una pero muy buena y otra de Steven
Seagal. Tú te ibas y además la gente se iba con sus tuppers, se iba con sus comidas. Es que y que
con sus petardos.
Y además era sesión continua. Primera película, segunda película. Y llegabas a cuando querías, a la película que querías y te quedabas a la siguiente. Era genial. Qué recuerdos tan bonitos de esos cines de reestreno.
Qué pena que tantos cines que han desaparecido, ¿eh?
Sí, esos desaparecieron. Y luego, contaros, yo veraneaba en Cullera, que es una población costera ahí de Valencia, y lo que más me gustaba cuando me iba hacia Cullera era en los pueblos anteriores, cuando se llevaba una película a esas poblaciones costeras, se llevaba la misma película
a todas.
a Cullera.
La misma copia, te refieres.
No la misma copia, pero o a lo mejor la misma copia, pero era la misma película. Cuando tú veías que la población de 10 kilómetros antes
y la echaban en todas
habían estrenado Indiana Jones, ya sabías que Indiana Jones iba a estar luego en Cullera. Y me hacía mogollón de ilusión cuando íbamos camino de Cullera, cuando pasábamos con el coche, había una plaza en el pueblo donde había un panel de estos de madera y ahí te ponían los carteles de las películas que tenían en el cine. Y yo me quedaba ahí como tonto mirando las películas a ver si era una de las que me gustaban. Y luego me iba a Cullera y me las veía. Que, por cierto, allí he disfrutado y disfrutado muchísimos años de mi vida del cine al aire libre. Del cine...
¿Cómo molaba? Lo que pasa que aquí, claro, estamos en no es lo mismo que en Valencia.
El aire libre aquí...
Aquí en verano...
Aquí es demasiado libre.
Yo me acuerdo en Burlada sí que echaban, y en Burlada sí que he visto yo cine al aire libre, pero claro, te la jugabas aquí en verano. En verano te cae una tormenta en cero comas.
Pero allí era una maravilla. Así me vi a Kira. Intenté convencer a la gente para que viera a Kira conmigo, nadie quiso venir, y me fui yo solo a un cine de verano a ver a Kira. Y la gocé con mi cervecita, con mis cigarritos y este
pitillo dándole
ahí. Ahí sí que se podía fumar.
En el año 80 y pico, 86.
Ahí sí que
¿no?
se podía fumar tranquilamente.
88.
Y qué a gusto viendo a Kira.
Bueno, venga, vamos a dejar la mística y vamos a pasar a temas más prosaicos, ¿no? Vamos un poco de escatología, que siempre viene bien. ¿Os recordáis? Claro que sí. Antes de empezar la película, cuando todavía estaban las luces encendidas y la gente colocándose y así, pues era cuando se hacían notar mal los gamberretes, ¿no? Del barrio. Yo conocí a un personaje bastante, bastante peculiar, que siempre la estaba liando y tenía bastante imaginación para meter a otros en problemas. Y un día le dice a uno de los que había ido con él al cine, le dice, a ver si tú eres capaz de hacer esto. Y necesito que nuestros oyentes intenten visualizar a una persona apoyada en los reposabrazos, con las manos, alzándose, ¿no? Levantando todo el peso de su cuerpo, apoyando las manos en los reposabrazos. Sí. Y le dijo el otro, obviamente, va, pues eso lo hace cualquiera, eso lo hago yo ahora mismo. Y cogió y repitió la escena, y en el momento en el que estaba con el cuerpo así elevado en el aire, haciendo fuerza con los brazos, el otro soltó el cuesco más ruidoso que se ha oído en meses. Se oyó por toda la sala y de repente todos los espectadores se giran y le ven al otro elevado así sobre el asiento. Esa fue una muy buena.
A mí esa no me gusta.
Siempre sí. Pero, hombre, sí, no, ni a ti ni a él. Pero... Uy, el móvil recuerdo. Móvil recuerdo.
No hay ninguna versión en condiciones, tío. Todas se oyen fatal, tío.
Es que probablemente serían así. Nunca he entendido que te pusieran anuncios de futuros estrenos en el cine. Pero yo cuando empezaron a meterte anuncios directamente...
No, eso ya a mí me parece vergonzoso. Madre mía. Pero, ostras, de chavalillo, claro, no había internet, no había nada. Pero los anuncios, los trailers eran la hostia.
Yo nunca he visto trailers, tío.
¿En el cine no has visto trailers?
No, me tapo los oídos y...
¡Oh!
Sí.
Solo los ve de día.
Además de siempre. Me tapo los oídos, cierro los ojos y agacho la cabeza. Soy ese frique que
¿Pero
en el
por qué
cine.
No entras 5 minutos más tarde?
Pues porque me gusta entrar con la sala con luz y me gusta sentarme a gusto y estar a gusto.
Pero te estoy diciendo cuando eran antiguamente, no ahora ya.
Da igual.
Pero sí... Los trailers molaban porque no tenías acceso a él, no había internet,
claro,
no los
era
ponían
lo que
en
molaba,
la tele.
Tío.
Era por donde te enterabas de si esa
Tengo
película
podía
ser chula
de mierda,
o no.
Muy mala, pero soy capaz de recordar cualquier escena de un trailer que haya salido durante una fracción de segundo.
¿Y qué más da?
Ya sé. Pues tío, me pongo muy negro. Mira, el fugitivo. El fugitivo, hay una escena del trailer que dura 0,01
segundo. Sí, que están ahí en el túnel.
Que él se tira la tubería. Y entonces empieza la escena. Y dices, ya sé, se va a tirar. Sube la tensión, llegan los malos, el tío corriendo, tal, tal.
No llegan los malos, llega Tommy Lee Jones, sí, que es peor.
Se va a tirar. ¿Qué más da? Es que, a ver, que tengo una memoria tremenda para ese tipo de gilipolleces. Y es que más, me quedo con ella. Entonces no puedo
los trailers eran la hostia, ibas que no tenías ni idea y de repente decías, la última, la Indiana Jones y el
templo maldito.
La siguiente.
La siguiente, la última cruzada.
La última cruzada. Y era como, encima sale este de padre. Pues claro, tío, molaba porque no teníamos acceso.
No, o compraba revistas o... Pues que no había manera.
O sea, él era el típico que iba todo el mundo al cine, él se ponía en los trailers con la cabecita así ahí como para abajo, así ahí con la esto, y todo el mundo le tiraba palomitas y cosas.
No, porque soy muy discreto. Sin más, como ya está todo apagado, yo cojo, cierro los ojos, me pongo las manicas, nadie se da cuenta que estoy...
Madre mía, colega, madre mía.
Evitando escuchar.
Venga, más anécdotas de cine. Madre mía. Cines, o qué queréis hablar, me da igual.
No sé, anécdota. Uf, yo la de veces que me dejo el coche en doble fila y he salido del cine y dónde ha dejado aparcado el coche.
Cuando ¿Y en doble fila viendo la película?
Sí. Sí, sí. Además, me acuerdo que la película, una vez que me pasó, era viendo una película horrible que fue Madre Gilda, creo que alguna de ellas lo comentaba
sí,
aquí,
sí.
Que fue la que me hizo jurar que no iba a volver a ver cine español en mi vida.
Ah, exagerado.
Y no, exagerado, no, mala, aguanté 5 años la promesa hasta que apareció Airbag. Y sí, eso me ha ocurrido otras veces de salir y meterme en un coche que no era el mío, que creo que eso igual lo he contado ya también aquí.
Sí, o... de 127 de las llaves que...
Sí, no sé por qué el coche siempre ha estado relacionado con el cine, no sé qué...
Mira, yo os voy a contar una. Fuimos al cine a ver El Sexto Sentido y justo salen, parte de unos colegas, salen antes de...
O sea,
salen
del cine,
qué horror.
Y nos dicen, buah, tío, no vayáis a verla, vámonos por ahí, nos vamos a lo viejo, achurramos un poco, no, que queremos verla, que está guay. Y dice, sí, pues que sepáis que todos están muertos. Delante de toda la fila que estábamos para ir para pillar las entradas y toda la peña empezó a decirle...
¿Es este sentido?
¡La puta, que te vayas!
Todos no.
Bueno, el Bruce Willis está muerto, perdón. Bruce Willis está muerto. Y la gente que te va, hijo puta, empezaron a insultarle a mis colegas y tuvieron que irse corriendo.
Pues mira, para mí un fin de semana, yo de jovencico, yo es que nunca he sido mucho de salir. Y nada, de verdad. Y para mí lo ideal era cenar y irme al cine.
Es que es muy bueno.
A mí era lo que más me gustaba. Cenar y irme al cine. Y ver, cuando yo veía el cine de noche, a partir de las 10:30, y cine de terror. Siempre me ha gustado ir al cine a ver cine de terror.
Sí, de noche, ¿no? Usted.
Y de noche. Sí, sí, sí. Qué sí. Vergüenza. Con lo que yo he sido, tío. Y ahora
con lo que yo he sido y lo que soy ahora.
A lo que me he quedado.
Que veo el cine con la luz encendida
sí,
de día.
Sí. Y de día.
A mí me ha gustado mucho los cines Iturrama, porque eran estos también. Cines en decadencia que sí, no iba también. Casi nadie. Y entonces estaba súper a gusto, porque estabas tú solo con esos sillones raídos.
Es que había veces que a veces ibas a los Golem y te quedabas sin entrada porque había mogollón de peña, tío. Entonces, yo muchas veces íbamos a los Iturrama.
¿Sí? Pues yo ahí vi estrenos muy guapos. Yo ahí vi Stargate, por ejemplo. Vi también Salvar al Soldado Ryan. Salvar al Soldado Ryan, que fue con un amigo y no sé por qué nos dio un ataque de risa durante el desembarco, porque veías al hombre este sin brazo buscando su reloj. Y cosas así.
A mí me dio un ataque de risa, bueno, a mí y a toda la sala en Rambo 2 o Rambo 3, la que está en Afganistán.
Sí, sí.
La 3.
Cuéntala, venga. Que no,
y está Rambo ahí hablando con los afganos, diciéndoles pues el plan que tienen que hacer y cómo pueden salvarse. Y de repente un tío al fondo del cine, ¡Rambo, mátalos a todos! Y el cine empezó a descojonarse, pero una risa nerviosa y vamos, no pude, vamos, era difícil seguir viendo la película.
Bueno, pues nos vamos a tener que ir yendo, ladies and gentlemen. Son las 6:58 van a dar
un día especial hoy, un día diferente.
Ha sido, exactamente. Hoy hemos hablado con los Golems porque hace 40 años, eso es.
Un día de Happy Birthday.
Y nosotros hemos contado alguna anécdotilla de cine y volveremos la semana que viene. Nos quedan pocos programas, así que elegiremos 5, creo.
A partir de ahora 5.
Elegiremos muy bien los temas.
Y los invitados.
Y las invitadas.
Y los colaboradores, o sea que igual Pendergast no está.
Aparte. Igual ya no hay más series. Pues nada, haceros el busquides. Subimos el podcast en 10 minutos, está subido.
Nos deja iVox.
No corráis, o sea, no. Y si no, lo tenéis todo siempre en la página de guski.eus, siempre está ahí el programa. Os lo podéis descargar, aparte de escucharlo online. Cachán Pendergast, un placer. Bueno, nos vamos a ir con Elvis Costello. Y un tema que sale dentro de la banda sonora del Gran Lebowski que se llama My Mood Swings. Así que nos vemos. ¡Agur!
Adiós. Take off.